AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre, Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Oduro.
Muy buenas noches, nuestro inolvidable y querido pueblo cubano, que como siempre digo, sumergido en la larguísima, interminable noche de opresión, de asfixia, de brutalidad política, de un régimen que solo basado en la fuerza y en la indiscutible complicidad internacional mantiene esclavizada a la isla de Cuba. En fin, eso es una realidad, como también la otra realidad es que ese pueblo que está adentro es un pueblo valiente, es un pueblo que lo demostró en esa fecha histórica del 11 de julio del año 2021. Prueba mejor que esa no existe. Sigue resistiendo. Ellos allá y nosotros aquí ayudando y denunciando lo que realmente es una labor necesaria. Y somos los periodistas cubanos, no solamente los periodistas cubanos, sino venezolanos, nicaragüenses, argentinos, colombianos, españoles, franceses, agrupados en el histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba del Exilio, en simbiosis con los periodistas independientes de la isla, que representan, sin lugar a dudas, un aporte muy valiente, muy necesario para denunciar desde adentro lo que desde afuera ellos pretenden que no se conozca. En fin, como siempre, los colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Vicente Cobal, Omar Espacio, y quien les habla, Salvador Romaní Orube, en contacto con ustedes. Pantín, ¿qué está pasando en el problema inmigratorio de los miles y miles de compatriotas que arriesgan su vida por llegar a esta tierra de libertad? ¿Qué está pasando, Pantín?
Sí, buenas noches. Es muy significativo que en estos días la prensa, los voceros de la dictadura castrista, están abordando ese tema, el asunto de la inmigración. Yo no diría ilegal, porque ellos le llaman ilegal, porque ellos dicen que el gobierno de Estados Unidos hace unos años no está otorgando 20.000 visas, que fue el acuerdo que se hizo. Pero sí lo están haciendo, porque no es ilegal. ¿Qué más legal puede ser que un ciudadano se vaya por necesidades políticas, económicas, por represión de su país? Más legal que eso no hay. Se tiene que ir ilegal no solamente por eso, porque hay restricciones que ellos no hablan del gobierno de Cuba, que le pone a los propios cubanos para salir normalmente, como en cualquier país del mundo hacen los ciudadanos de otros países democráticos, no los países comunistas. Por ejemplo, otro ejemplo que hay que señalar, aparte del cubano hoy en día, es Venezuela, que también es un sistema muy parecido al que están sometidos los cubanos, que ya se han ido 5 hasta 6 millones por la frontera. Entonces, ¿por qué? Porque el gobierno no es eficiente o es ineficiente, porque el mito de la ineficiencia, ellos dicen que no, la gente se va porque no, eso no tiene nada que ver con el gobierno, que eso es un mito. No, un mito no, es un hecho. Porque mira, no es por gusto que hoy, a la fecha de hoy, existen en importantes comunidades de cubanos en decenas de países alrededor del mundo, no solamente en los Estados Unidos, principalmente en Estados Unidos, América Latina, pero también lo hay en Europa, casi todos los países de Europa usted se encuentra cubano. Hay también hasta en Israel, y más lejos todavía lo puede encontrar en Australia, hasta en Japón, en Egipto. Hay gente que ha ido de turistas aquí a Egipto y se han encontrado cubanos alquilando camellos ahí en las pirámides. Fíjate si hay cubanos dispersos por el mundo. Sí, eso me lo contó una amistad que fueron allá a Egipto y se encontraron. Y cuando fueron a alquilar unos camellos para hacer un tour, el hombre que alquilaba los camellos era un cubano. Pero bueno, fíjate si hay dispersos por el mundo, que ya prácticamente el 15% de la población cubana vive fuera del país. Y entonces eso es porque lo alienta, como ellos dicen y siguen pregonando, que lo alienta el gobierno americano, incentivando a la gente que vive de la isla. Eso es falso, y que le echan la culpa, todavía le siguen echando y le van a seguir echando hasta que puedan, al embargo económico. Y que, pero es que yo quiero que los cubanos mismos se pregunten. Cuba siempre fue un país de inmigrantes, no de emigrantes, hasta el año 59. No existía, y en el año 59 empezaron a irse los cubanos de la isla porque vino esta dictadura y no había embargo. En esa fecha no había embargo y ya la gente empezó a irse. Y hasta el 76 que ellos vieron para detener la fuga esa tan grande que y continua de cubanos, entonces promulgaron una ley que estableció, entre paréntesis, permiso de entrada o de salida. Y eso lo tuvieron, ahora lo vinieron a quitar en el 2013, porque era una burda violación de derechos humanos, entonces, para detener esa fuga. Pero la ley, entonces también te dicen que no, porque eso incentiva con la ley de ajuste cubano en el año 66 que dictaba el gobierno norteamericano. Pero eso no tiene nada que ver.
Pero Pantín, oye, Pantín, hay una realidad. Hay una realidad muy sencilla de interpretarse. Cada cubano que se juega la vida buscando libertad a través del estrecho de la muerte, que es como realmente debe llamarse el estrecho de la Florida, es un triunfo para la tiranía comunista. ¿Por qué? Porque es una boca menos, es un problema menos que tienen. Esa es una realidad, Pantín.
Pero hay que señalar que, fíjate, que en época, cada vez que ellos se le aumenta o la crisis se le viene encima, que ha sido cíclicamente a través de estos 6 décadas, ellos empiezan a sacar el tema de la inmigración como indirectamente, para mí, desde mi punto de vista, lo que están es incentivando la inmigración para que la válvula se le dé un alivio, una válvula de escape. Porque no, mira nada más que hay que ver la cifra, porque eso no se lo dicen a los cubanos. Cuba, en el año, desde el año 1902, que se instauró la República, hasta el 58, no sobrepasaban emigración, no sobrepasaban 125.000 cubanos. Claro, no tenían las cifras, dirán, no, pero la población era diferente. Sí, pero es que hoy en día, solamente aquí en los Estados Unidos, hay casi 1.5 millones. 1.5 millones es casi el 10% de la población que se ha ido para los Estados Unidos. Entonces, no hablan de las expropiaciones, no hablan
que el capitalismo, que el gobierno, los gobiernos norteamericanos, la sociedad norteamericana no es tan mala ni tan perversa como dice la canallesca cubana. Todo el mundo quiere venir para acá y todo el mundo se juega la vida para llegar aquí a Estados Unidos.
Pero siguen diciendo que la promoción ilegal, que el embargo, que el COVID, ahora es el COVID también, se están agarrando que la gente o los mandatarios norteamericanos que han hecho no regularizan la parte migratoria, pero no hablan que el modelo es un modelo fallido, que impide a los cubanos realizar sus sueños y no tiene libertad. Eso no es ningún motivo entonces para ningún cubano emigrar de esa desgracia. Entonces yo digo, bueno, cómo trampea la Granma en su matraca política diariamente esta situación de la inmigración. Pero
porque
mira,
la trampa es la política editorial de los medios de comunicación en Cuba.
Hay que decir que en estos últimos 5 meses, por eso es el tema, han entrado por la frontera y por mar a los Estados Unidos más de 45.000 cubanos en 5 meses. Eso casi supera aquella ola de balsero que vino en el año 94, que lo llevaron para Guantánamo y poco a poco vinieron para acá.
Es verdad.
O sea, si ese ritmo sigue, va a ser superior a lo que sucedió en el 1980 con el éxodo de Mariel. Ojo, y van a ver las cifras. ¿Por qué? Porque también le tienen miedo a un estallido social como el del pasado 11 de julio, porque la situación se ha agravado en la isla, no solamente políticamente, con esta cantidad de años que han echado a los que protestaron el 11 de julio y exigiendo libertad. Va a ser muy superior, y las necesidades económicas han sido superiores también. Entonces, eso es lo que están previendo ellos también, y están incitando de una manera que hasta ahora hay en las tiendas de dólares y de moneda convertible. Están vendiendo hasta unas balsas con motor y todo.
Bueno, Pantín, no, el repaso que ha hecho interpreta fácilmente y comprensiblemente para todos los oyentes la tristísima realidad de lo que es malvivir en un país gobernado por los comunistas. Antes de ver al amigo y colega Chaviano sobre qué está planteando o estima sobre este punto, déjeme recordarle, porque eso tenemos que tenerlo en la mente y en la denuncia diaria. En Cuba, 127 condenados a 1916 años de cárcel en total. O sea, señoras y señores, casi 2000 años a 127 cubanos, entre ellos menores de edad. ¿Por cuál delito? ¿Por robo? ¿Por asesinato? ¿Por desorden? No, porque el 11 de julio de 2021 hicieron historia saliendo a la calle pidiendo libertad. En fin, son las realidades que el mundo tiene que valorar, que el mundo tiene que interpretar adecuadamente para que al fin decida darle una mano al pueblo cubano. En fin, Chaviano, ¿qué está pasando sobre ese tema que está planteando Pantín?
Bueno, pues nada, como dijera Pantín, el portal precisamente de la editorial de Cubanet dice que más de 46,000 cubanos llegaron a la frontera de Estados Unidos en los últimos 5 meses. Esta cifra supera los 35,000 que llegaron en 1994, como dijera Pantín. Ahora, el Miami Herald está señalando que una nueva generación de cubanos está muriendo en el estrecho de la Florida en un intento de huir de un régimen brutalmente represivo y también de la pobreza. Pero yo sustituiría pobreza y diría que es una miseria abrumadora, donde la hambruna es la pauta del día a día de la subsistencia del cubano. Por otra parte, destaca que el reciente caso de los cubanos que arriesgan su vida intentando llegar a Estados Unidos es una tabla de surfing, de windsurfing. Ese fue uno que llegó aquí. Y dice también el Miami Herald que los cubanos desesperados en fuga arriesgada son nuevos protagonistas de una vieja y triste historia de 63 años. Ahora, tan solo el 28 de marzo entraron 1,500 emigrantes, para que se tenga una idea de cómo anda la cosa, como decía Pantín, de seguir como va, pues se va a sobrepasar la crisis del año 80. Como yo durante muchos años, durante estos años precisamente del 90 al 94, ya me encarcelaron, estuve llevando el asunto de la emigración ilegal en Cuba, y la cantidad de desaparecidos, sobre todo en el estrecho de la Florida, del cual hizo un trabajo bastante bueno. Nosotros estimábamos en aquella época que entre un 10 y un 20% de las personas que se tiraban al mar perdían la vida o desaparecían o formaban parte de los desaparecidos. Tomando el 15% serían, con arreglo a los 35,000 que llegaron en estos últimos 5 meses, estaríamos hablando de unos 6,000 desaparecidos. Es realmente algo serio. Yo quiero hacer un homenaje a estos desaparecidos que empieza y no se puede olvidar, porque dos personas de este grupo, de los sobrevivientes de este grupo, me fueron a ver. La embarcación de recreo Río Canimas, la 20 aniversario, donde fueron masacrados más de 80 pasajeros, muchos de ellos niños, porque era un barco de recreo, un barco esta embarcación fue ametrallada por la aviación cubana. El guardacosta los ametralló también. Y se sumaron dos lanchas torpederas a ametrallarlo. En total murieron más de 80 personas. Hay alrededor cerca de 89 personas perdieron la vida, según me contaron las personas que fueron a verme en el año 92, que cumplieron años por esto. Nada más que hubo 11 sobrevivientes. Entre otros y otros más de un listado que nosotros llevamos, quiero recordar la muerte de Amado Echevarría Jete de Santa Fe, Arisel Gambán Venega y tres miembros de la familia Carrerano Jaimanita, como representantes de una relación de más de 250 desaparecidos que habíamos documentado. Desaparecidos en tierras que también hubo. ¿Por qué? Porque la policía, los que mataban, los sumaba. A la gente no, esa gente se fueron y se perdieron en el mar. También no se puede olvidar las 41 víctimas del remolcador 13 de marzo, de ellos 10 niños.
Bueno,
personas y más personas.
Bueno, mira, Chaviano, me parece de veras muy necesario y esas revelaciones que tú acabas de hacer, que realmente es de un desconocimiento casi mayoritario dentro de Cuba. Antes de proseguir con este análisis de colega Chaviano, vamos a ver qué nos dice Venezuela en crisis.
Raúl Castro y Andrés Manuel López Obrador han presentado la candidatura de Nadine Gassman para dirigir la Organización Panamericana de la Salud, OPA. Esta última es uno de los entes multilaterales más corruptos que se conocen. Para nombrar un solo caso, el de la operación Mais Médicos, que trianguló el envío de una misión de galenos de Cuba a Brasil, pero que se hizo a través de OPA para burlar el embargo económico de Estados Unidos contra la narcotiranía de Castro y su pelele. ¿Saben cuánto le quedó a la OPA por su participación en semejante expolio? Pues nada más que la bicoca de 100 millones de dólares. Suma esta, que es el monto de la demanda entablada por cuatro valientes médicos cubanos contra OPA ante los tribunales de Estados Unidos. El ente multilateral pretende que por su supuesta inmunidad no puede ser demandada por el mencionado robo. Pero la justicia norteamericana les ha negado tal privilegio. ¿Y quiénes pusieron la sangre, sudor y lágrimas para que se generara el mencionado robo? Pues nada más y nada menos que los médicos cubanos que viajaron a Brasil con motivo de la mencionada misión. Brasil le pagaba a la narcotiranía cubana un promedio de $3,000 mensuales por cada médico, pero estos apenas recibían $600. Es decir, que los $2,400 restantes se los cogían entre Raúl Castro, Díaz-Canel, los integrantes del gobierno de Dilma Rousseff de Brasil y los holgazanes de OPA. El marido de esa señora Gassman, que ahora candidatean para la presidencia de la OPA, es nadie más ni nada menos que el castrocubano Joaquín Felipe Molina Leza, funcionario de OPA, quien figura entre los acusados en dicha demanda. A esa supuesta elección de la señora Gassman le vamos a ver el hueso. Y a su marido lo mismo, por ladrones, por traficantes de esclavos. Fuera el castrocomunismo y sus chupasangres de América, con sus manos tintas en sangre de nuestros pueblos. Les habló desde Radio Martí, Miami, Florida, Estados Unidos de América, con afecto venezolano, Omar Estacio, vicedecano del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio. Hasta la próxima semana en este mismo espacio.
Es importante señalar, para que el pueblo cubano sepa, que la justicia a veces tarda, pero llega. Un grupo de médicos cubanos que fueron llevados a Brasil cuando comenzó este programa de sacar a los médicos cubanos para llevarlos como esclavos a países, fundamentalmente América Latina, cobrar millones de dólares por el servicio profesional de esos médicos cubanos a los países donde estaban y pagarles sueldos de miseria, aparte de los sueldos de miseria, tener sobre su cabeza la amenaza del espionaje diario, constante. Pues bien, un grupo de estos cubanos médicos hicieron oportunamente una demanda ante tribunales americanos, se ganó, eso fue llevado en apelación y se acaba de ganar el caso. O sea, la justicia ha llegado para lo que simboliza esos médicos cuyo trabajo profesional no fue pagado, cuyo trabajo profesional sirvió para engordar los bolsillos de la tiranía comunista cubana. Bueno, volvamos un momento antes de entrar a ver qué nos dice Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
Leer las páginas de los medios cubanos es como realizar un viaje al pasado y navegar a los años 60 y 70 del pasado siglo. Todas las empresas cumplen o sobrecumplen sus planes de producción. El partido sigue siendo la fuerza motriz de la sociedad y del Estado. Para nada importan los escabrosos reveses en el terreno deportivo. La distribución de papas está garantizada. Los niños cubanos son los mejor alimentados del mundo. Los servicios sanitarios son de primera calidad. Y últimamente, la abominable justificación de la masacre rusa en Ucrania. No asoma una crítica, una crónica criticando o denunciando la actuación de un funcionario o un abuso de la fuerza perpetrada por un policía. Proliferan las acusaciones que pretenden justificar los disparates económicos. Hoy culpan a Estados Unidos y mañana a cualquier cosa, desde un tornado hasta una plaga de cangrejos. La prensa cubana responde exclusivamente a los intereses del gobierno y del partido en el poder. Nunca un medio informativo controlado por el gobierno va a reflejar toda la verdad. Por el contrario, la tergiversa, la encubre, la deforma. El periodista cubano es un peón del Estado, una pieza en el engranaje de la propaganda, un obediente difusor al servicio de la consigna, del guión trazado por los centros ideológicos. Jamás habrá objetividad en una prensa donde la censura eclipsa y margina los auténticos intereses de la sociedad. El lector cubano quiere verse reflejado en los medios, quiere sentir el peso de la denuncia que a él le está vedada. El ciudadano quiere enterarse de cosas que le afectan y, sobre todo, de quiénes son los responsables y las soluciones que se proponen. El periodismo libre enaltece al que lo ejerce. El periodismo oficial degrada y humilla a quien lo practica. Todavía hoy tropezamos eventualmente, a propósito de la censura en las sociedades comunistas, con el discurso que justifica el contexto de la época, del momento histórico, el entorno global, etcétera. ¿No está ese discurso apuntalado por una aproximación ideológica de la historia y de la libertad, incluida la de expresión, que no acepta ni respeta los hechos establecidos y se opone a una auténtica indagación de la verdad? ¿No deberían los que son sensibles a ello volcarse del lado de la trágica dimensión de la censura sobre ese pueblo plagado de víctimas, no solo de las balas y los huesos fracturados por las golpizas, sino también por la ausencia de una prensa libre? Cuba Rebate.
Brevemente, Martín, ¿tú crees que este ritmo inmigratorio siga creciendo, aumentando, o hay posibilidad por la vía de los gobiernos donde se dirigen o el propio Cuba se pueda detener eso? ¿Cuál es la verdad? Tu opinión en pocas palabras.
Pero es que desgraciadamente la inmigración en los países comunistas es directamente proporcional a la represión y a las necesidades de los pueblos. Si ellos no tienen la intención de cambiar el sistema de proporcionarle bienestar a sus ciudadanos y de aumentar en vez de eso la represión, la inmigración es una respuesta a esa existencia que día a día tienen que sufrir los ciudadanos. Entonces, desgraciadamente, ese país se está empobreciendo no solamente económicamente, tú lo ves políticamente, sino de sus ciudadanos, que es la riqueza de cada país, la juventud, el gremio profesional que está emigrando porque no tiene esperanza de nada, no tiene un destino para su familia decente y con esperanza de ser mejor cada día, al contrario. Entonces, no es un mito, es un hecho lo que está sucediendo. Entonces, desgraciadamente, la inmigración es una respuesta a esas desgracias y que no quieren ver, ellos viven en un mundo paralelo, que en otra existencia que no es la real.
Nos queda un minuto de transmisión, pero un minuto es tiempo suficiente para seguir denunciando y combatiendo a esta feroz tiranía que tiene en el silencio total al pueblo cubano de hace 73 años. Pero para ello, la pachanga es el mejor negocio del comunismo cubano. Ahora no le han parado al COVID, a nada. Ahora todos los turistas pueden entrar en Cuba. No hace falta que estén vacunados. No hace falta que presenten la prueba del PCR. No tienen que llevar mascarilla. Que se sumen a la pachanga cubana para recibir dólares del extranjero. Esa es la realidad. Pero Cuba, y así es la historia, lo que manda, Cuba será libre.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares, de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviere acusaciones contra él, y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.